Peor que ayer, pero mejor que mañana. Es tan varieté que puede haber cualquier cosa. ¿Quién te dice?
Entró a trabajar como sereno en un estudio de televisión, un puesto que le consiguió Cacho de la Cruz. Un día faltó un cantante en Telecataplum y él, que también servía café, cantó y eso le gustó al director. Así empieza una historia que continúa hasta hoy. Primero muy asociada al humor en televisión, luego abocada al teatro y con grandes papeles dramáticos, como ser Pelonio en Hamlet. Es actor, director, docente y cantante. En 2019 estrenó el unipersonal El Otro, escrito y dirigido por Gabriel Guerrero, un espectáculo que recorrió el país y ahora vuelve con entradas gratuitas en el Festival Montevideo de las Artes. Se presentará este viernes en la Sala Lazaroff, en el Intercambiador Belloni, y el sábado 18 y sábado 24 de enero en Sala Verdi. Para hablar de esto y más, recibimos a Hugo Jaquino.
Pero muchas gracias,
¿cómo andamos?
¿Cómo estás?
Bienvenido.
Resumido la historia en 5 segundos, desde que servía café hasta ahora. Qué loco, ¿no?
Impresionante.
Pero no sabes qué bien servía café.
Eso explica todo, ¿no?
Claro. Ahí arrancó todo.
Claro, ahí con el café.
Qué lindo eso.
No,
¿cuál era tu vínculo con Cacho de la Cruz?
En realidad ninguno. Que eso se dijo una vez porque Cacho era el dueño del estudio de grabación. Y yo era empleado del estudio de grabación, o sea, daba la casualidad que él y Raúl Medina eran socios en el estudio El Bisur, que algunos de los músicos por ahí se deben de acordar, ¿no? Un lindo estudio de grabación. Y yo era sereno, estudiaba abogacía, eso me servía para estudiar de noche mientras los músicos entraban al estudio y salían a las 5 de la mañana, y yo ya a esa altura había dormido, estudiado, y luego me iba a la facultad de mañana. Y un día, como dijo acá, faltó el cantante de Telecataplum, que era Omar Estrada, un gran cantante, y yo ya había cantado algunos jingles, yo tenía 17 años, había cantado dos jingles que ahora los podemos nombrar en blanco y negro, o sea, Rexina, que era que ahora no existe la marca,
claro.
Y Manzanares, esos eran mis dos primeros jingles.
Ay, qué lindo.
y como faltó y yo cantaba, me dijeron, ¿y por qué no canta él que canta? Y bueno, y eso fue como el puntapié inicial para empezar a trabajar con la gente de Telecataplum, ¿no?
¿Para ahí la abogacía siguió?
No, la abogacía lamentablemente, o no, anda a saber, terminó en quinto año de facultad.
¿Cuántos son?
Y bueno, viste cómo son las cosas. El camino de la televisión y el teatro pudieron más, ¿viste? Y siempre, bueno, después sigo, después vino el casamiento, los hijos, claro, y después sigo, claro. Y ya está.
¿Pero para cuántos años son abogacía?
¿Cuántos años? Son 6, en aquel momento, ¿no?
Nada.
Ahora deben ser menos, 5. 6 materias me quedaron. Sí, pero muy linda, internacional público, internacional privado, cosa que te lleva unos un año y medio.
Pudiendo hacer una carrera de bien, en serio,
claro.
Terminó eligiendo arte.
Podría ser.
Hollywood, ¿no?
Para nada. Pero yo podría ser, escúchame, no podría ser un Ojeda, me falta un poco de físico, pero podría serlo. ¿Está? Yo soy bien de Escorpio. Claro.
Obvio que era de Escorpio.
¿Él era bien de qué? No,
bien
de Capricornio.
Yo soy bien de Escorpio.
Yo soy de Escorpio también.
¿También? ¿Qué día vos?
Tenemos mala prensa.
Yo también.
No, pero es el mejor signo que hay.
No, yo no entiendo nada de signo, no lo digo. Pero cada vez que digo que soy de Escorpio, los que siguen los signos
se huyen.
Ay, de Escorpio.
Sí, pero tenés que tomar lo que digo yo. Yo digo que soy un Pokémon de Escorpio porque evolucioné. Viste que claro, enseguida te agarran, te aceptan.
Claro. Pero no sé por qué tiene tan mala fama.
No sé.
Pero en esa época, volviendo a la historia, sí. Telecataplum y Plop fueron tremendos éxitos, como para no dejar la abogacía.
Fueron tremendos éxitos, sí, porque además el hecho de que, bueno, no había celular, entonces hoy todo el mundo hace televisión, ¿no? En el celular, todo el mundo. Nosotros éramos como que como los actores que trabajaban en la tele, con un nivel, el nivel del humor era muy bueno.
Que la gente se sentaba tal día,
claro,
seguro,
se sentaban a mirar, ¿viste? Hoy no, hoy la gente mira el celular y mira de repente.
Momentitos, claro.
Claro, yo qué sé, está. Fue otra historia, ¿no?
¿Y tuviste una lucha en algún momento de decir, bueno, quiero salir del humor, quiero salir?
Nosotros los actores tenemos un problema mental, todos. Ninguno está bien de la cabeza. Porque, claro, ¿qué pasa? El hecho de tener que demostrar, ¿viste? El humor... Es muy difícil de hacer, la comedia es difícil de hacer. Pero la gente piensa que no, que como conseguir la risa es fácil y yo qué sé. Claro, yo he transitado el camino de la comedia mucho tiempo con grandes maestros, desde De Nevi hasta Emil Seviñas y bueno, y más los maestros de la escuela de teatro, ¿no? Pero uno queda siempre con, para ser actor hay que ser dramático. ¿Viste esa onda? Entonces empecé un camino yo mismo y empecé a hacer cosas unipersonales, ¿viste? Trabajé en una obra preciosa que se llama Matar Cansa, donde era un asesino serial que mataba 27 personas en escena, o sea, el cuento, ¿no? La gente se iba amargada, asustada, pero el aplauso era brutal, ¿no? Después trabajé en una obra que se llama Una vida en el pretil, que es un narcotraficante que lo que hace es vivir la vida del narcotráfico y la muerte de su hijo, o sea, un tema precioso también para tratar. Luego hicimos Monstruos con Adriana da Silva, donde Monstruos es unos padres que son monstruos criando a sus hijos, ¿no? Fue un éxito, ganamos Florencio, y ahora estoy en el otro, que es un alcohólico que se enamora de una drogadicta y cuando él logra sacarla de la adicción a ella, ella lo abandona. Entonces, es una obra de alcoholismo, drogadicción, abandono de persona, suicidio. O sea, lindo para ir.
Le agregaste suicidio al final ahí, espoleaste fuerte. Sí, claro. No, me quedé pensando en algo que decías al arranque.
Sí.
Lo de la validación del actor a partir del drama, que es una vieja discusión, sí, ¿no?
Discusión,
cuando en realidad comedia y drama son difíciles.
Es mucho más difícil la comedia, ¿viste? Pero tal.
Pero es una cuestión de la gente o de los propios actores. Yo recuerdo del ámbito teatral.
Sí, claro.
El que era solo comediante no estaba en el mismo.
No estábamos muy bien vistos.
El que hacía, claro.
Porque era cómico. Y el cómico es cómico, ¿viste? Pero
nunca hizo un Hamlet.
Nunca están nominados a los premios.
Ahora hace un poquito poco, sí. Claro. Empezaron con los premios de la comedia, pero antes no.
Pasa lo mismo en cine también.
Pasa un poco. Igual nos siguen, o sea, es como una etiqueta. Haces humor. Y vos insistís y mostrás estos otros productos y todo, pero no. En Hamlet, por ejemplo, yo hacía Polonio, que recién lo nombraste. Polonio es un tipo fuerte, es un personaje fuerte de hacer, no es un cómico. Se puede tirar para la comedia si vos lo dirigís de ese lado, ¿no? Pero es un personaje fuerte. Y claro, la gente espera la risa, ¿viste? Muchas veces.
Claro, te ve entrar y bueno,
y hacen así.
Haceme reír.
Claro. Es más, ahora en el Festival de las Artes, que es donde estoy haciendo el otro, yo noto que mucha gente después es bárbaro lo que pasa acá, es una locura, porque luego de que terminó la obra se abre a un foro, y el foro es parte de la obra, entonces empieza un ida y vuelta, ¿no? Entonces hay personas que dicen, yo vine a divertirme porque sabía que vos, y estoy maravillado con el texto, con lo que transité, y yo qué sé, y es porque la gente esperaba ver comedia, en cierta manera, por esa etiqueta que te digo, ¿no?, del actor. Claro.
Pero, sin embargo, vimos unos fragmentitos de la obra. Y hay gente que, tiene una cierta comicidad, hay gente que se ríe, porque además la manera en la que...
El fragmento que está en YouTube,
lo que pasa es que, claro, ¿viste esa cosa
nerviosa?
Es tan fuerte que te tenés que reír porque no sabes qué hacer.
Descomprimir.
Claro, descomprimir.
Pero igual, más allá de la validación, yo imagino que todo actor quiere hacer un Shakespeare alguna vez en su vida.
Sí, viste que la cosa es muy moderna ahora, ¿verdad? Capaz que hacemos un Shakespeare, pero de otra manera, ¿viste? Quizás hasta, no sé, una persona que vive en la calle y hace un Shakespeare, ¿viste? Claro. O sea, de otra manera. Yo vi, por ejemplo, Romeo y Julieta hecho en una van por los brasileros, en un festival de Brasil. Y me quise morir, ¿viste? Era impresionante. Romeo y Julieta estaban vestidos de Brasil. Claro, ¿viste? Yo qué sé. O sea, que creo que se descomprimió todo aquello de el clásico y no. Y ahora vamos por otros lados que me parecen mucho más potables. Mira, yo estoy concursando ahora en el festival de Almagro, concursando porque el proyecto fue al festival. Ahora, ¿lo tienen que aceptar o no? Yo ya fui al festival anteriormente con El Perro del Hortelano, de Lope de Vega, y ahora presenté una cosa que se llama Sancho a la Mancha, que es la vida de Sancho Panza, por el Festival es Clásico, un poco contando las anécdotas del Quijote, pero desde otro punto de vista, ¿verdad? Desde un punto de vista más humano. Y la obra de teatro se hace en carpa, o sea, una carpa para 30 personas en el medio de Almagro. Almagro es una ciudad que está construida en el... quedó hecha en el 1400. Entonces, una maravilla, parece una película de cine, ¿no? Entonces, donde te toque caminar es una cosa impresionante porque está todo conservado, ¿viste? Uh-huh. La plaza, la iglesia, el museo, todo conservadísimo. Y las calles, y bueno, nada. Entonces, presentamos este proyecto para hacer teatro en otro lado, ¿viste? En otros lugares, en carpas alrededor de Almagro, y no irnos al teatro.
Es el Quijote contado por Sancho.
Es el, claro.
No, no
es
la obra del Quijote, sino
es las peripecias que vivió Sancho al lado del Quijote.
Una especie de spin-off.
Oiga, exactamente, pero además en verso, o sea.
¡Ah! ¡Qué pereza!
Lo que, bueno, no todo.
Digo que pereza en sentido que es difícil de hacer.
Sí. Bueno, también hicimos El Perro del Hortelano, y bueno, y lo hicimos mitad en verso, mitad no. O sea, hoy por hoy el propio festival acepta que el lenguaje no solo sea verso, porque es un festival exclusivamente para
verso. ¿Teorías de verso?
Es un festival exclusivamente para verso.
Creo que lo último que vi en verso fue Gatomaquia, no sé si
fue. Gatomaquia, Gatomaquia fue al mar. Sí.
Claro. Claro. Sí. Y he visto que das talleres, que sos docente, uno de ellos se titula De la Impro al Microteatro. La improvisación se puso de moda, sabemos lo que... ¿Qué es el microteatro?
Bueno, no, esto es un proyecto también que... presentamos hace ya llevo 3 años haciendo eso en el Ministerio de Educación y Cultura. Entonces el Ministerio lo que hace es darnos dos lugares por año. Entonces, me tocó por ejemplo Minas y Colonia, ¿no? Entonces se arma grupo de gente que quiere acercarse al teatro y nosotros vamos un poco con un proyecto. Este proyecto se llama así, De la Impro, porque para empezar con gente que realmente no tiene nociones de teatro y etcétera, empezamos un poco con las improvisaciones. Al microteatro porque armamos pequeñas obras de teatro o obras reducidas que se llevan al final de la temporada, que son 4 meses nada más de clases, una vez por semana, y se logra poner un espectáculo en escena. Este año pusimos La Locura Uruguaya de Ekrop. Mirá. ¿Viste? En Colonia.
Pará, ¿y cuando se presenta el espectáculo es un micro o es...?
En realidad es la obra reducida, ¿verdad? Que de repente dura 40 minutos, 30 minutos la obra. Y se presenta a público, a público de la zona, ¿no? Claro. Yo estoy en Colonia Valdense, en una sala que se llama Carlos Aguilera, que lleva el nombre de un gran maestro de teatro nuestro.
¿Y ahora este año vas a seguir ahí?
Bueno, todo depende de la llamada del Ministerio de Educación y Cultura. Todos los años, el año pasado me llamaron, el anterior también, y bueno, tengo ganas de presentar algo distinto, nuevo, diferente, porque ahora los propios grupos que yo he formado han seguido en la y quieren como volver a tener un poco más y otra cosa. Capaz que presentamos un proyecto un poquito más grande ahora, teniendo el grupo formado. Y también barro la cocina y hago de comer. No, porque ustedes pensarán en... ¿qué le pasa a este chiquillo? No,
pensaba en lo que decía Troncoso en alguna ocasión, que me dice, Troncoso está, es el que más laburo tiene, porque hasta en el exterior le sale el globo y demás. Sí. Y siempre dice, siempre tengo el miedo que deje de sonar el teléfono, y escuchándote, ahí se nota que hay mucha autogestión, de laburo, de remar. Y eso también hace que sea más difícil bajar un poco la pelota, decir, si paro, capaz que no conviene, porque después es más difícil reenganchar. ¿Cómo la llevas esa cosa de estar siempre laburando?
Yo soy un tipo muy inquieto. Tengo varias productoras, por ejemplo, una productora para esto, otro productor para otra cosa. Entonces, como que voy mezclando las cosas. Sí, estoy cansado, de verdad, porque, bueno, llega un momento que está tanto tiempo, todo el tiempo, remando o tirando para adelante. Porque la palabra remando me parece fea, pero tirando para adelante para poder sacar los proyectos, ¿verdad? Claro. Pero yo soy un gran generador de proyectos. Invento cosas, tengo ganas de hacer... todo el tiempo teatro, televisión. Ahora estoy actuando en una película. A su vez estoy
¿En qué
una
producción.
La película es de Cimarrón. No puedo decirte el nombre por el hecho de que te hacen firmar el coso.
Contrato de confidencialidad.
Pero es una película argentina. Pero yo trabajo en varias series. ahora cuando decías Troncoso, yo trabajo en Brasil también, en Impuros, es una serie que la pueden ver hoy por hoy. Estoy en la cuarta temporada y ahora abren a la quinta y voy a trabajar a la quinta temporada.
No te mataron el personaje, bien.
No lo mataron, lo mataban, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, pero como yo estoy hablando portugués muy bien.
Se fala muy bien.
Sí, yo estoy hablando. Entonces, me dejaron vivir un poco más, porque en la serie yo hago de boliviano que vive en Brasil. O sea, que tiene una cosa media que no tiene por qué.
Claro, no tiene por qué hablar.
Pero
bien.
Son muy generosos ellos, la verdad.
Tienen un marcado audiovisual, ¿no?
No, muy generosos. La verdad, la forma de trabajar de los brasileños, te digo, la verdad que hay que sacarse el sombrero. Son descontracturados. Los argentinos son mucho más tensos, ¿viste? Y bueno. Y ahí estamos, laburando. Por eso digo, no tengo tiempo, no. Bueno, pero estoy contento yo, ¿eh? Tengo dos hijos y los estoy dando en adopción. Porque no los puedo, ¿viste?
¿Qué edad?
Claro, Rogelio Roldán.
Vamos, chiquilines, ¿qué pasa? Tienen 26 y 20.
¿Qué adopción? Ya no te van a arrancar como una moto.
El grande arrancó.
Hacer su vida.
Sí, el otro día me hizo llorar el grande, te voy a explicar, porque yo siempre quise que alguno de ellos hiciera algo de arte, ¿viste? Uh-huh. Y nada, ¿viste? No. Y de repente el grande me dice, papá, ¿podés venir el sábado a un boliche, no sé cuánto, la noche, que recito poesía?
No.
¿Cómo? Fui, y entonces el recitado de poesía ahora es diferente, chiquilines, le digo a ustedes porque sí, no sé si sí. Están acostumbrados a no sé qué, yo no. Entonces fui, el tipo está con el celular,
sí.
O sea, es poesía con el celular. Yo que nosotros que estamos todo el tiempo estudiando la letra de memoria, la letra queda, ¿no?
Claro.
Hay que aprendérsela a muerte, a sangre, viva. Los tipos están con el celular en la mano, ¿no? Entonces te recita... desde el celular. Y yo dije, ¿será que no se sabe la letra, el mío? ¿No, mi hijo?
No,
todos leen.
Qué horrible, el nervio ese hasta que siguiera otro. Y
de repente agarra y dice, quiero pedir un aplauso para mi padre que está sentado en la platea. Es un gran actor uruguayo. ¡Pah! Y vos sabés, fue increíble porque yo lloraba como una magdalena, ¿viste? La gente me miraba. Pero bueno, digamos que su línea artística empezó ahora, después de recibido del grande... Por el lado de la poesía.
Él terminó la carrera.
Terminó la carrera de Relaciones Internacionales. Sí, es licenciado.
Mira que bien, ya te pone un poco orgulloso. ¿Cómo te gusta la formalidad?
Sí, ¿cómo le gusta la formalidad, el cuadrado?
Hasta que le dijiste recitar poesía.
Sí, mirá qué bien dijo, ¿viste?
Sí, ya cuando dijiste recitar poesía, él le cayó un poco mal.
Mirá cuando uno de tus hijos venga y diga, papá, vení que recito poesía.
¿Qué edad tienen los tuyos?
No, chicos.
Ay, ¿no querés uno de estos? Mirá que no comen nada los niños.
Papá, quiero estudiar malabares.
No, ya
lo que va a hacer tu cara.
Un abrazo a Huguito Polonio, su hijo de la ficción, Rodrigo.
Rodrigo, qué lindo.
Vimos sí. El otro con mi novia la semana pasada en la sala Terminal Goes en el marco del festival y la verdad que Hugo está despegado, dice el Pela Fabián.
¡Pah! Bueno, que me compren un
pegado. ¿Volvés el viernes entonces?
El viernes estamos en
la sala
Lazaroff, sala que no conozco. O sea, es la primera vez que voy a trabajar ahí, en el Intercambiador Belloni. Mm. ¿Viste? Como Intercambiador Belloni. Sí, es como que tiene mucha cosa para... mucha letra.
Recordemos que gratis, además, el festival.
Claro. Claro. Después el 18 y el 24 en la Sala Verdi, que es como... ahí termino mi participación en el festival. Sí.
Muy bien.
Bueno, creo que habló mucho, ¿no, Chirina?
¿No? ¿Y el otro ahí está o puede seguir después?
No, el otro va a Perú, el otro sigue. O sea, esto es un pijama, yo y la productora. No hay escenografía, no hay vestuario. El vestuario es
muy poca. Bien.
Tres focos. Son tres focos que están puestos.
Vos querías viajar, básicamente.
Obviamente.
Todos sabemos que cuanto más carga tiene la obra, más difícil viajar.
Pero por supuesto. No he viajado mucho con el otro, pero he viajado con...
Pero ya venís con...
cuando hay mucha gente. Pero estamos preparándonos, ¿viste?
Sí.
Yo me quedé pensando en estos talleres de impro que das hasta el microteatro.
Sí.
¿Qué ves?
Tengo otra cosa para decirles que se mueren. Ustedes tres se mueren.
Sí.
Están hablando ustedes con un profesor de oratoria de los políticos ahora. Tengo unos cuantos que no puedo declarar.
Eso sí es confidencialidad.
Soy coach de muchos y algunos grandes, ¿eh? Les digo ahora, ¿eh? Y de grandes cambios que han tenido algunos, ¿eh? ¡Ojo!
¡Ah, ya mirá sé de quién!
No.
Ya todos empezamos.
¿Será fulano, mengano, no sé cuánto. O fulana también, ojo, ¿eh? Sí, en pandemia, muchachos, yo quedé en la calle totalmente. Estaba en Buenos Aires trabajando y vine a buscar ropa y no me pude ir. Así pasó y empezó la pandemia. Y me hice un curso de oratoria durante la pandemia, presenté un proyecto al Senado y empecé a darle clase a diputados. Y así comenzó mi carrera de profesor de oratoria y ahora estoy en un instituto dando clase.
Y ahora puedes decir intercambiador Belloni.
Intercambiador Belloni. ¿Verdad?
Se me ocurre en pila de chiste, pero lo dejamos.
Todos,
para
a mí también, pero dejamos.
Gracias, Hugo, por la visita.
No, gracias a ustedes. Creo que hablé demasiado, ¿no?
No,
perfecto.
De eso se trata, Señora, ¿nos vamos?
Nos vamos, se viene la mesa. Mañana se viene la mesa. Especial.
Qué fuerte lo que dijiste ayer en redes. Sí, me los compañeros de la mesa. Me llegaron varios comentarios.
Cometí un desliz imperdonable, ¿no?
¿Cuál?
Que eran tres los programas con. También tres piñeros.
Ah, qué. Que está Verónica.
Sí, pero... perdón, me quedó por decir una cosita nomás. Sí. Una cosa que Rosina Benenati, Carmen Morán y Dayana Brasinskas les mandan saludos y están en Piriápolis y en Atlántida. Este fin de semana en Atlántida y el que viene en Piriápolis con Si el Pampero la Caricia, una obra espectacular de comedia. Le mandaron saludos y dirijo
Dayana,
yo.
Dayana, aparte, sé que se escucha el programa, no sé.
Sí, sí.
Además, pero. Bueno.
Perdone,
fantástico para ver en la playa.
Ya me fui,
Estuviste bien, además, porque iba a acusar de vagos otra vez a los Piñeirúa, sí. Pablo, así que mejor vámonos. Claro. Antes que sea tarde.
Hasta mañana. Chao.
Pablo, Gonza, Majo y Mati. ¿Quién te dice?